Muy buenas. ¿Cuánto tiempo sin decirlo? Madre mía, estamos que no nos lo creemos. Vamos a empezar nosotros con la pretemporada. La temporada ha empezado, la temporada de la NFL, pero nosotros hoy es pretemporada. Tened paciencia, tened paciencia. Ya sabéis, me llamo Antón, me podéis encontrar en Twitter como arroba el chico del DAI. Ahora mismo, desde la tundra soriana, bien abrigadito, que ya empieza a hacer frío, y nos vamos para abajo, nos vamos para el sur, nos vamos para hacia el calorcito, donde se encuentra nuestro gran don Eduardo Vallejo,
Pues
Eduardo82 en Twitter. Muy buenas.
muy buenas noches, Antón, Íñigo, Franco, sí, etapa nueva en mi vida, un par de añitos aquí en Andalucía antes de volver al norte, ¿vale? Así que nada, estoy en Sevilla, con casi 32 grados a las 10:02 de la noche, pero con muchísimas ganas, ¿no? De retomar todo, ¿no? Nuestra vida a la normalidad. El shotgun de todos los martes. Así que bien hallado, don Antón.
Bien hallado, don Eduardo. Me he puesto de hinojos ante usted, como siempre. Bien lo sabe.
Hay que saludar a nuestros fieles escuchantes que no lo hemos dicho.
Efectivamente. Muchas gracias por estar ahí en nuestro retorno, como decía Martes y Trece. Nos vamos al otro lado del charco. Nos vamos a Rosario, nos vamos a Argentina, con nuestro rosarino particular. Un hombre que, aunque no le cambien, lanza también miradas de odio como Lionel Messi. Don Franco Santamaría, Fran Santamaría 23 en Twitter, muy buenas.
Muy buenas, Antón. En mi día, porque ojo, acá es día de la primavera, día del economista, por ahora no cumplo ninguna de las dos, pero día del estudiante también. Así que en mi día, contento, un día fantástico acá, por más que tengo todo cerrado para que no se me vea muy blanco. Y extraño de estar acá, porque ya di por muerto mil veces el coso, y es como, ah, no, que volvemos, no. Volvemos, no. Y finalmente volvimos. Así que bueno, muy contento y muy, como intentando volverme a poner en tono, por decirlo de alguna forma.
Y por eso estamos en pretemporada, hay que ir despacito,
Pero con las
tranquilo.
puertas cerradas, o sea, seguimos con el misterio de las puertas, algún día se resolverá, pero bueno, mientras tanto, estaremos aquí esperando a ver si esa puerta se abre y aparece quien aparecerá. Igual Malcolm Butler, que es agente libre, puede aparecer.
Lo ficho para enterrarlo en el patio.
Nunca, nunca abandones el hate, Franco, nunca, nunca. Nosotros también nos echábamos de menos, Víctor, Antonio, Serpi. O sea, nos hemos hecho esperar, lo sabemos, pero ya estamos aquí de vuelta. Nos vamos a México con nuestro doctor particular, el experto en torniquetes, cosas de la sangre y esos menesteres que manchan un poquito. Ya sabéis. Don Íñigo Maisterrena, ahí Maisterrena en Twitter. Muy buenas.
Muy buenas, una hemorragia de placer estar de regreso aquí en Shotgun para platicar de la NFL con ustedes, amigos, y con los que ya nos visitan, bueno, que son los fieles escuchantes, los fieles televidentes, que nos encanta tenerlos aquí y nos encanta platicar de esto, de que nos encanta del fútbol, ya sea del college, de la NFL o de incluso algunas cositas más. Y bueno, felices, felices de estar aquí de regreso con ya la semana 2. Habiendo pasado, con la semana 3 ya encima de nosotros. Y bueno, pues esta NFL que se va rapidísimo, que se va muy rápido llega a febrero, llega el Super Bowl, pero también rápido llega marzo y abril y el periodo pre-draft y luego el draft. Y pues así es esto, la NFL nunca para.
Tú Conclusión, Dai.
comentabas, ¿no, Íñigo, el otro día de Pablo Viruega, ¿no? Que comentaba que hay como unos ciertos meses, ¿no? A lo largo del año en la que hay distintas sensaciones y estados de ánimo. Hemos pasado, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Del septiembre de la ilusión al inicio de la sobrereacción y ya algunos equipos están pensando ya en ser el número uno del draft. Así que es interesante, ¿no? Esa relación, ¿no? De los meses con estados de ánimo que hizo nuestro gran amigo Pablo Viruega.
Sí, totalmente, ¿no? Todavía estamos en febrero y hay gente que ya está tirando la temporada por la borda. Calma, las cosas pueden pasar, pueden venir lesiones, bajas de juego, un montón de cosas. Entonces, aunque pintan algunos equipos como para que van a ser los peores, todo puede pasar.
Ya vamos a estar, cuando no nos demos cuenta, ya vamos a estar en agosto del año que viene, ya volviendo a decir que los Cowboys pueden ganar la Super Bowl, sabiendo que nos van a decepcionar.
Hombre, teniendo a Mike McCarthy en el banquillo es posible. Nah, no le tengo tanta ojeriza a Mike McCarthy, eso no, lo postureo, no, de verdad. No. se la tengo más a los Bears, ya me conocéis. Pues es que nos hemos ido a juntar aquí, como bien ha dicho Paclo, que nuestros equipos están 1-1 y han dado una de cal y una de arena, sobre todo Edu, tus Bills y mis Packers han dado que nos hemos quedado anonadados.
Bueno, pero yo matizo un poquito lo del tema de los Bills, porque el partido contra los Steelers fue un poquito raro. O sea, sinceramente, hablando, si queréis, podemos pasar a ese primer tema, ¿no? Que yo he planteado
dale.
En privado, que es Buffalo tras esa, bueno, victoria o asfaltada, llamémoslo como queramos, a Miami, vuelve a tener juego de carrera, vuelve a tener parras, que eran las dos grandes deficiencias, ¿no?, del año pasado. Que Brian Daboll se autocomplació con el tema de los Buffalo Air Raids, ¿eh? Entonces utilizamos demasiado el juego aéreo y lógicamente la carrera es fundamental y ese balance, ese equilibrio en el ataque es fundamental. Y el otro gran problema, Leslie Frazier lo comentó, fue la poca efectividad, ¿no?, de la presión al quarterback, que lo padecimos con Mahomes, ¿no? No se le metió presión y en la final de conferencia pues nos martirizó. Hay que matizar el partido de Pittsburgh, ¿no? O sea, el partido que fue en el Highmark Stadium, que ya hemos rebautizado el estadio, fue interesante porque la primera parte, la defensa fue magistral, la defensa fue muy buena. Cierto es que el ataque de los Steelers no es el de antaño, ¿vale? Pero se consiguió en la primera parte mantener a cero a los Steelers y el problema fue que el ataque no rindió. El ataque solamente anotó 10 puntos, apenas se usó el juego de carrera, volvimos a lo mismo. Es cierto que Zach Moss no estaba en ese partido, solamente tenemos a Devin Singletary porque a Brady ni se le utilizó. Y se perdieron demasiadas oportunidades. La línea ofensiva fue un auténtico desastre. Y luego el problema fue que en la segunda parte... no es que los Steelers hicieran un auténtico partidazo ofensivo, sino que simplemente Mike Tomlin ajustó las piezas, vio que se le podía meter muchísima presión a Allen, el ataque no carburaba y, lógicamente, pues pasito a pasito, los Steelers aprovechando también un turnover, ¿no?, de Matt Hack en ese punt, se pusieron por delante y luego ya remaron a favor. Yo vi unos Buffalo Bills que realmente en defensa me gustaron mucho. El problema del ataque que fue muy romo. Se notó un Allen que no tenía esa conectividad ni con Dix ni con todo lo que tiene, ¿no? Con Beasley, etcétera, etcétera. Con Gabriel Davis y dio un pase excepcional, una ventana pequeñísima. Pero se notó que estaba un poquito como oxidado, ¿no?, el ataque de Buffalo. Quizás en la autocomplacencia también de que el equipo, todo el mundo dice que es tan bueno, que es tan favorito. En esa pretemporada se consiguió un 3-0 jugando bastante bien, incluso con segunda unidad, pero el equipo se vio fallón, se vio simplote, ¿no?, en ese partido. Yo, sinceramente, las sensaciones fue eso, ¿no?, que los grandes problemas, que no se le metía presión al quarterback, sí se le metió en el partido contra los Steelers. A mí me gustó la defensa bastante. El problema fue el ataque, que no se utilizó el juego de carrera y se notó un poquito de oxidación. Sin embargo, en este segundo partido, la verdad que los dos grandes handicaps que teníamos, tanto el tema del parrash déficits, tanto el parrash como el juego de carrera, el juego se balanceó mucho más en ataque. Allen, la verdad que a pesar de lo que diste el resultado, la defensa de los Dolphins es muy complicada, ¿eh? Ese esquema ameba, ¿no?, que Brian Flores siempre pone, es complejo. Lo que pasa es que Buffalo supo atacarlo. más allá de lo que dice el resultado, que yo creo que el resultado está muy inflado, muy abultado.
Me parece.
El partido tuvo momentos de mucha tensión. Espérate, termino, Franco, y ya simplemente.
Siga.
Me gustó muchísimo cómo Brian Daboll ajustó las piezas. En el ataque estuvo mucho más equilibrado, se utilizó mucho. También vino la carrera de Vince Singletary en el primer drive, que fue un big play enorme, porque estamos hablando que los dos primeros ataques de Buffalo Bills fueron sendos big plays, se pusieron 14-0. Después el partido fue mucho más trabado en la primera parte. En la segunda parte sí se destrozó todo con un primer grand drive de Josh Allen. Pero lo más importante, lo que yo veo, lo puse por varios grupos, ¿no? Incluso lo puse en el Power Ranking de esta semana, que esta defensa puede ganar campeonato. La defensa yo la veo magistral, la veo muy buena. El año pasado ya se notaba una defensa bastante interesante, el problema era el pass rush, y estamos hablando que tanto Epenesa ha dado el cambio que se necesitaba, y yo creo que Gregory Rousseau es un auténtico robo, me parece un jugador excelso y que supo meter una presión enorme. Después hablaremos cuando hablemos de los rookies, pero creo que la defensa de Buffalo es una defensa tremenda. Y el gran, por así decirlo, ese eslabón que podía romper la cadena, que era la presión al quarterback, se ha consolidado. Considero que tenemos mucho en el pass rush, tanto de Penesa Rousseau, y luego tenemos ahí a Boogie Basham, que todavía no se ha estrenado, pero creo que también es un jugador que puede aportar lo suyo. Sobre todo la vuelta de Starlo Tulelei ha hecho mejor a Ed Oliver, se presiona todo más, y creo que la pieza clave es Gregory Rousseau, que ha ajustado absolutamente todo junto con la evolución, con esa evolución de Penesa. Así que yo estoy, la verdad, muy contento. Vamos a ver el siguiente partido, que va a ser contra el Washington Football Team. Vamos a ver esa presión de Chase Young y demás a Josh Allen. Pero la verdad que va. Y Heineke, a ver cómo siente esa presión de estos remozados Buffalo Bills.
Me parece muy interesante que, más allá de lo normal, y que siempre se puede decir, habiendo visto estas dos semanas, estamos en una NFL que más que nunca, casi que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Podemos llegar a sacar a los Jets de la ecuación. Pero qué ejemplo más claro. Los Ravens le ganaron a los Chiefs, los mismos Ravens que en semana 1 perdieron con los Raiders. O sea, los Buccaneers, que son uno de los grandes candidatos, tienen en su división. Vimos unos Saints buenísimos en semana 1 con un Winston locura, y unos Panthers que vienen con un Darnold, dentro de todo, correcto y bien, con una defensa fantástica. Y así en toda la liga. La NFC Oeste tiene a los Seahawks, son los últimos con un 1-1. Y son cuatro equipos que los cuatro pueden ganar a cualquiera. Hay muchísimos equipos muy buenos, más de lo normal. O sea, me parece que es una NFL que está muy, pero muy repartida. Y salvo, creo que los mismos Bucks y poco más, porque ya ni los Chiefs se ven. No hay un equipo que vos diga, claro, 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 contendiente. Los Packers sufrieron. Así con todos. O sea, y aún así, más allá de los Jets, no veo ni a los Lions tan abajo. Ni a los Texans, que vos me preguntabas antes, y para mí eran un 0-17. Me parece que no hay equipos tan abajo. A los sumos están quedando los Jets, y ojo que en semana 1 pelearon. Hay que darles tiempo. Me parece que estamos viendo una NFL en ese sentido fantástica, y que si te tenés que poner a ver resultados, por decir, voy a elegir un partido para ver, podés elegir cualquiera, porque generalmente hay muchos puntos y está todo muy bastante parejo. No se están yendo ningún equipo que vos digas, me parece que va a ser un clarísimo contendiente.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, Franco. La verdad es que creo que todos los equipos nos han sorprendido un poco positivamente, y algunos nos han sorprendido hacia la baja, que esperábamos un poquito más de ellos. Pero sí, cada vez más competitiva está NFL. Incluso podríamos decir que los Jets podrían tomar cierto ritmo hacia los siguientes meses y ser competitivos y darle algún susto a los propios Bills, que siguen siendo el candidato en su división, o a los propios Patriots en el siguiente partido. Claro, Bill Belichick normalmente va a ser a rajatabla con los quarterback rookies, ¿no? O sea, los va a hacer sufrir mucho, y por supuesto hizo sufrir muchísimo a Zach Wilson con esas cuatro interceptaciones. Impresionante la defensiva, cómo funcionó contra el rookie, ¿no?
Yo, si os parece, pongo sobre la mesa el... Bueno, lo pones tú, Antón. Como tú veas. O sea, yo iba a hablar ya que al hilo de lo que comentaba Íñigo, a mí me ha sorprendido mucho, ¿no?, el tema de los jóvenes quarterbacks y las interceptaciones. Metiendo en la ecuación también a Joe Burrow. Me refiero a Trevor Lawrence, a Zach Wilson y al propio Joe Burrow. Si os parece, comentamos un poquito qué nos ha parecido, ¿eh? Porque también Joe Burrow, por así decirlo, tras la lesión, era como un debut, ¿no?, estas dos semanas. Y podemos comentar un poquito del partido. Creo que hay muchísima diferencia, ¿no?, entre el desempeño de Zach Wilson, que realmente hubo, fueron cuatro interceptaciones y algunas fueron muy groseras, ¿eh?, a pesar de que dejó, como ya hemos hablado mucho de Zach Wilson, destellos de su calidad y de esa técnica al pasar, uh-huh, es magnífica. Pero creo que en relación a esto, Trevor Lawrence, a mí, a pesar de esas dos interceptaciones y de las dos derrotas, a mí el sabor que me deja Trevor Lawrence es muy positivo. Las dos interceptaciones fueron dos auténticas big plays enormes, ¿eh? Y a mí me encantó, yo sinceramente he disfrutado y lo he visto como 20 veces, el primer pase de touchdown a Marvin Jones, que me parece espectacular, milimétrico y sensacional. Creo que estos Jaguars, a pesar de todo, hay que darles tiempo, y que es un equipo que está montado, Urban Meyer lo ha montado para largo plazo, y creo que tiene muchas cositas que son muy interesantes. A mí, sinceramente, Trevor Lawrence, a pesar de lo que digan las estadísticas en este último partido, a mí me está gustando bastante Trevor Lawrence.
Fíjate que hasta el propio Urban Meyer ha salido ya a desmentir rumores, porque ya se sabe que hay un puesto vacante de entrenador universitario en USC. Y ha salido tanto a quitarse los rumores de encima, que lo apuntaban ya, como a decir que los fans de los Jaguars no se rindieran con el equipo, que había mineral para sacar, que había
a ver si buena es cierto, materia. A ver si es cierto, a ver si no, si termina la campaña, porque sí, efectivamente ha habido muchos muy buenos destellos de Trevor Lawrence. Pero lo de Urban Meyer creo que sí le puede costar, ¿no? O sea, está en una ciudad poco complicada, que la prensa no lo va a presionar tanto. O sea, no está en Nueva York, no está en Chicago, en las grandes urbes. Pero ha tomado algunas decisiones un poco raras y pues se tiene que adaptar muy rápido a la NFL, ¿no? Muchos coaches de NCAA le han costado muchísimo adaptarse a la NFL. No digo que vaya a pasar esto, pero yo no descartaría que en una de esas sí termine la siguiente campaña en la de regreso a la NCAA, porque las palabras se las lleva el viento. No sé.
Y luego en esa trilogía que hemos hablado, ¿no? A mí Joe Burrow pues sigue a un nivel bastante interesante. El otro día consiguieron una remontada épica, ¿no? Ganaron el partido en el overtime. Este también lo lucharon hasta el último segundo. Y Joe Burrow tiene dos piezas de auténticos coleccionistas, como son T. Higgins y el propio Ja'Marr Chase, que ya se está viendo lo bien que ha arrancado, ¿no?, Ja'Marr Chase en esta liga, ¿no? Que realmente después había muchas dudas, ¿no?, después de ese año de opt-out, a pesar de que en LSU esa conectividad y el último año fue sensacional, había sus dudas. Siempre comentábamos si Ja'Marr Chase era realmente mejor pick que Penei Sewell, etcétera, etcétera, etcétera. Y está demostrando que se ha aclimatado perfectamente a la NFL y que realmente esta ofensiva de los Bengals, y también, por qué no decirlo, una defensiva en la que Logan Wilson ha dado un paso adelante y demás, el propio Akin David Gaither, creo que estos Bengals, aparte de que desde el punto de vista de la vestimenta, me parece maravillosa ese nuevo diseño de sus uniformes, me parece bestial, con esa combinación con el blanco, con el color bengalí, ¿no?, del casco, me parece bestial. Pero creo que es un equipo que también tiene muchísimas cositas que a mí me atraen mucho,
¿eh? Para mí la sorpresa acá no es tanto Burrow, es que haya vuelto bien de la lesión. No nos olvidemos, porque pasó mucho tiempo, pero cuando Burrow se lesiona, para nosotros al menos venía mejor que Herbert como para rookie del año, y venían mostrando un nivel fantástico sin línea ofensiva. O sea, éramos conscientes de lo bueno que era Burrow, y ahora cabe destacar que volvió bien de la lesión, y eso es lo más importante. No estamos descubriendo nada con que Burrow sea buenísimo, porque ya lo vimos, y es, queramos o no, un año más de experiencia. Lo importante es que volvió muy bien de la lesión y lo está mostrando. Volviendo un poquito a los Texans, bueno, por ahí iba, a los Jaguars, yo creo que lo que nos sorprendió y nos impactó con Trevor Lawrence es que todos esperábamos que le ganen el primer partido a los Texans, y nos topamos con Terrell Taylor, que de repente estaba iluminado, que no podían pararlo y que terminaron ganando por bastante, y queramos o no, impactó ver a los Texans ganando por tanto a alguien, y fue como, ojo con los Jaguars, que por ahí nos pasamos. Ahora, bueno, se lesionó Taylor, creo que va a estar mínimo 4 semanas afuera, dijeron, y vamos a ver si se logran mantener los Texans en ese envión inicial tan deslumbrante, pero yo creo que fue de las cosas más sorprendentes que podíamos llegar a hipotetizar, no sé si existe la palabra, porque ni siquiera imaginar unos Texans metiendo tantos puntos y tan competitivos. O sea, yo los veía muy mal y me autodí el mérito de haber dicho al comienzo de la temporada pasada que los Jaguars los veía para pick 1. Bueno, yo los Texans los veía terrible y dentro de todo ya me sorprendieron. Independientemente de lo que pase, están compitiendo y ya para mí es mucho eso.
El plan se ha acelerado, ¿no? David Mills va a tomar las riendas del equipo. Uh-huh. Vamos a ver si vale. Se gastaron una tercera ronda. Lo de Sean Watson es una incógnita. Y yo también quería poner un nombre que a mí me está gustando, que muchas veces lo hemos comentado en Coolidge, el hecho de que Nico Collins no tuvo una carrera universitaria muy brillante. Estaba en Michigan con Harbaugh y con el problema histórico de los quarterbacks en Michigan, pero era un jugador que, lo hemos comentado muchas veces, que podía tener una mejor carrera profesional que universitaria. Y creo que Nico Collins es uno de esos nombres, de esos rookies que aparecen, como el señor McLaurin, ¿no? Íñigo, que, claro, que nadie da un duro y de buenas a primeras dice, hostia, un gran jugador. Y creo que Nico Collins puede ser la bandera de estos Texans.
Es que con los Texans había una gran duda con David Culley, ¿no? O sea, su head coach con mucha experiencia como asistente, pero con cero experiencia, ya bastante veterano, 60 y tantos años, pero con cero experiencia como head coach. Entonces parecía como que había tenido una carrera larga en la NFL y por algo no había llegado a ser head coach. Entonces había muchas dudas en ese sentido, ¿no? A lo mejor un poco falta de pasión, y entonces decías, bueno, pues ¿cuál es la idea aquí con los Texans? Y sí, pintaba para que todo estaba mal, pero aparentemente no va a estar tan mal. Y bueno, siempre los juegos divisionales, pues es un volado, ¿no? Se puede ganar cualquiera. O casi cualquiera le puede ganar a cualquiera.
¿Qué esperan que pase con Watson? Porque no se puede sostener ilimitadamente ahí ocupando puesto en los 53, y no creo que nadie se arriesgue a tradear por alguien que posiblemente termine en la lista del comisionado, no sé. Me da mucha intriga, lo terminarán cortando. ¿Qué es más factible hoy, que lo corten o que lo tradeen?
Yo creo que va a terminar en la lista del comisionado. O sea, pero eso necesita un proceso, ¿no? Que también va de la mano de lo legal y va a terminar ahí en la lista del decepción del comisionado, y entonces pues ya no tendrá
valor.
Ya no ocupará un puesto en el roster, ¿no?
Tengo entendido que hoy podría jugar. O sea, estando en el roster de 53, sí, ya lo podrían haber
simplemente ha estado inactivo, ¿no? Los dos partidos estuvieron inactivos. Sí, sí, sí.
Qué cosa rara y qué dudoso todo ahí, o sea.
Lo que está claro que el gran problema de los Texans era Bill O'Brien, que está bueno, maravillando no, pero está en Alabama de coordinador ofensivo, y bueno, el otro día las pasaron canuta en Gainesville para ganarle a Florida Gators, pero se está viendo, ¿no?, que los Texans sin Bill O'Brien son capaces de ganar o de poner contra las cuerdas a los Cleveland Browns.
Eso es como en los países, cuando se le da demasiado poder a una sola persona, con el tiempo termina yendo todo mal. Bueno, ahí fue más o menos lo mismo en la NFL, cuando se le da el puesto de head coach y general manager a alguien, totalmente, termina yendo todo mal.
Totalmente, como head coach llegó a varios playoffs, ¿no? Pero en el momento que le dieron las decisiones del personal, ahí fue un desastre.
Fue como retroceder 40 años, porque a fin de cuentas, los entrenadores de hace 40 años eran los propios GMs. Y eso, a día de hoy, es inviable prácticamente.
No, salvo, sí, prácticamente.
Salvo si te llamas New England Patriots.
Pues hablando de los Patriots, ¿no, Antón? plantea otro tema que teníamos, ¿no?
Efectivamente. A ver, que lo busque, que estoy cogiendo. Y no estoy nada bien hoy, madre mía. Que hace frío, ya empieza a hacer frío. Estoy en el medio de la tundra.
Entonces, si hace frío es que ya está la NFL cerca. Efectivamente.
Pues, hombre, hemos hablado de un rookie como Nico Collins. Y hemos hablado de Cubis rookies, de Bill Mills, Trevor Lawrence, Zach Wilson. Pues ahora vamos a hablar de Mac Jones, el sucesor, y lo entrecomillo porque está por ver. Porque de momento no lo está haciendo nada mal, el muchacho.
De momento, un buen game manager. Está llevando el ataque y yo creo que la fanaticada de los Patriots puede estar bien contenta, ¿no? Porque McDaniels y Belichick, en contacto directo con Nick Saban, se llevaron a una joyita en el 15. De momento... Uh-huh. No es que esté maravillando, pero está gestionando, que yo creo que los Patriots lo que les hace falta es alguien que sepa gestionar, ¿no? Porque hay muchísimo talento a su alrededor. Con esas formaciones de doble tight end, con ese backfield pobladísimo, un Meyers que a mí me está sorprendiendo para bien, que está realmente jugando muy bien. Así que, ojito con estos Patriots, que a la chita callando, a pesar de perder en el primer partido contra los Dolphins, que la verdad que fue una moneda al aire, que pudo ganar cualquiera de los dos. Si bien es cierto que eran los Jets, pero vamos a ver el próximo partido, que si no recuerdo mal, juegan contra los Saints. Vamos a ver realmente el nivel de estos Patriots.
Se pueden separar dos puntos, uno positivo y uno negativo, en todo caso con Mac Jones. Yo creo que yendo al positivo es que estamos viendo, como dijiste vos, un gran game manager, muy seguro dentro de todo, se lo ve, no genera tal nerviosismo como normalmente un rookie. Pero a su vez, yendo a lo negativo, está muy bien rodeado. No nos tenemos que olvidar de eso. Zach Wilson está ahí luchando por lo que le pongan adelante.
Solito,
Trevor sí. Lawrence está peor también. Todos los cuartos rookies están peor dentro de todo. Y Mac Jones está en un equipo ya prácticamente hecho para competir.
Ya lo estaba en Alabama. O sea, no es nada nuevo. Ya dijimos, Mac Jones, realmente el nivel de Mac Jones en Alabama tenía una ofensiva excepcional, con una línea ofensiva maravillosa y con unos estiletes aéreos como Devonta Smith y Jalen Waddle y demás, Najee Harris, impresionante. Aquí Bill Belichick lo ha rodeado muy bien. Ha sido el equipo que más se ha gastado en la agencia libre. Y realmente es lo que buscaban, un game manager. De ahí a la evolución que tuvo Tom Brady, pues lógicamente, pero partiendo de esa base, yo creo que estos Patriots están la reconstrucción, eliminando, quitándose de en medio a Cam Newton, vacunas aparte o ya eso queda para la especulación, pero creo que esa reconstrucción se ha empezado como se tiene que empezar, ¿no? Porque lo del año pasado fue un desastre.
Que es muy difícil competir por un Super Bowl con un game manager y solo un game manager. Ojo, porque tiene que dar un salto y llegar a considerarse un muy buen quarterback para lo que debe aspirar Belichick, porque no creo que Belichick haya gastado lo que gastó para aspirar a terminar no llegando a ningún Super Bowl. O sea, yo creo que si quiere verdaderamente competir, tiene que dar un saltito más que game manager. Y va muy bien, arrancar así.
Eres muy joven, Franco, pero los primeros tres Super Bowls de Tom Brady era un game manager. Esa es la grandeza de Tom Brady, porque él empezó como un game manager y luego llegó en 2007 y cambió todo, ¿no? Y cambió la ofensiva y entonces el sistema muy vertical.
¿Pero cuánto hace eso, de niño?
Le dio muchísimo más grandeza. Si recuerdas, Tom Brady fue seleccionado en el draft del 2000.
Pero por eso, ¿cuánto hace esos tres Super Bowls?
Sexta ronda, creo.
Hoy tenés que ver hoy quiénes están ganando. Tenés que llegar al ritmo, Mahomes. Hoy se hacen muchísimos puntos.
Yo creo que tu gran error, Franco, es decir, es pensar que la NFL es totalmente diferente en 2021 a 2020. Hay muchas cosas muy parecidas. Y hay otras cosas diferentes. Yo creo que hay otras cosas diferentes, pero sí. O sea, Tom Brady lo logró y lo hizo con ese mismo staff de coacheo y con esa misma cabeza. Entonces, no descartemos que no pueda pasar. O sea, de que puede pasar, puede pasar. La verdad es que la americana parece estar muchísimo más competitiva y la propia división con los Buffalo Bills, muy, muy poderosos. pero no lo descartemos en 1 o 2 años que pudiera estar compitiendo por eso.
Bueno, yo a su vez te digo que para mí tu error es creer que la NFL de hoy es igual a esos primeros 3 Super Bowls de Brady.
No lo estoy diciendo así.
Vos lo estás comparando. Ojo, que hoy se meten mucho más puntos, la defensa importa mucho menos y tenés que hacer mucho más como quarterback.
Si la defensa importa mucho menos, entonces no sé qué Super Bowl pasado viste. Porque la defensiva fue la que ganó el Super Bowl para los Buccaneers.
Pero Franco, la tesis que tú defiendes es que hace falta un auténtico pistolero, ¿no?, para ganar una Super Bowl. Y yo te recuerdo, Íñigo, que históricamente y Antón tienen un bagaje enorme, dos de los mejores pistoleros de la historia, como Dan Marino y Jim Kelly, tienen 0 anillos. Y sin embargo, otros game managers, que no tenían el talento excelso, ¿no?, de Marino y del propio Kelly, pues tienen sus correspondientes anillos. Así que, sinceramente, yo, estos Patriots, no digo que vayan a ganar ya la Super Bowl este año, pero creo que están, el proceso de reinicio creo que es de chapó, es perfecto. Han reclutado un chico que sabe manejarse bien, estaba acostumbrado a estar muy bien rodeado, y aquí en estos Patriots, con un playbook en el que se basa pases cortos y carrera, creo que estos Patriots va a ser complicado ganarles. ¿Que se les puede ganar?
Muy complicado.
Yo creo que si vos mirás los últimos 6-7 Super Bowls, tenés Nick Foles y poco más. Todos los otros son quarterbacks, no te digo nivel MVP, pero casi, pegando en el palo. Y me parece que esos nombres que me dijiste vos son de otra NFL, de hace mucho tiempo.
El Peyton Manning que ganó el Super Bowl no era nada. No era absolutamente
nada. No era nada. Era Peyton Manning. Es peor que Mike Jones.
El peor, por supuesto. Ese Peyton Manning no tiene nada que ver con cualquiera de los quarterbacks que hoy son titulares. Ese Peyton Manning. El Peyton Manning de su carrera es fantástico y es impresionante su carrera. Pero el del Super Bowl, ese no tenía nada. Y ese Super Bowl, el de Denver hace 6 años, y tú dijiste hace 7, lo ganó la defensiva de Denver. La defensiva sigue siendo importante. Este deporte se gana con balance. Si no tienes balance, estás perdido.
We will see.
Franco políglota.
Ya intentando apropiarse de las frases en otro idioma de los demás.
Bueno, yo rompo la baraja, y ya que estamos hablando de quarterbacks, os planteo otro tema. Sam Darnold ya no ve fantasmas con Matt Rule y con Joe Brady. ¿Es algo coyuntural o realmente estamos ante un quarterback muy aseadito que puede llevar una ofensiva que quizás gane la NFC Sur?
Un game manager, en este caso.
Y es que además está rodeado de talento. O sea, tiene una defensiva que lo arropa y que lo apoya muy bien, y está rodeado de talento. O sea, tiene uno de los jugadores más polivalentes en Christian McCaffrey, tiene muy buenos receptores, tiene muy buena línea ofensiva. O sea, es que la verdad es que lo decíamos desde el año pasado. Bridgewater lamentablemente no dio el ancho, ¿no?, en el año pasado con los Panthers. Pero ahora con Sam Darnold, estos Panthers se ven muchísimo mejor. Estamos apenas empezando, vamos a empezar la semana 3. Pero sí, estos Panthers se ven mucho más competitivos y le pueden dar a lo mejor algún sustito a los Buccaneers en su división.
Ese es el punto, y yo creo que se puede relacionar con lo que decíamos antes. O sea, hoy Zach Wilson lo ves peleando por su vida y vos decís, no va. Pero cualquier quarterback, prácticamente cualquier quarterback que vos decís fue alguna vez una primera ronda o es primera ronda, lo ponés con bien rodeado y ahí vamos a ver qué tan difícil es encontrar uno que salga mal. Y ahí tenés el caso de Rosen, que posiblemente si vos a Rosen lo ponías hoy donde está Mac Jones, no hubiera quedado como fue. Porque por ahí el problema no era él, fue su entorno. Y es muy difícil evaluarlo, como podemos decir hoy, y reconocemos que a Zach Wilson falta para evaluarlo porque no tiene nada o está muy complicado. Yo creo que Darnold dejó en claro que el problema no era él, era su entorno. Y hoy se está comprobando en Carolina, y yo creo que, volviendo al caso Rosen, si vos a Rosen lo ponías donde hoy está Mac Jones, no hubiera sido tal fracaso.
Yo creo que le estamos restando mucho mérito a Mac Jones y considero que no, ¿eh? Que creo que el tío es un rookie, son los Patriots y creo que está ejerciendo muy bien su labor.
¿Vos crees que Mac Jones, donde está Zach Wilson, no hubiera hecho 4 intercepciones o hubiera quedado en la misma imagen?
Pero Franco, yo no vengo aquí a hablar de ciencia ficción, yo hablo de realidad y sinceramente a mí Mac Jones me está gustando. Yo tenía muchísimas dudas con Mac Jones, a pesar de los Patriots, pero a mí realmente me está gustando mucho, porque lo que le dicen que haga lo está haciendo muy bien, y así es como se evoluciona haciendo.
¿Pero qué es lo que le dicen que haga?
Sumando experiencia.
El sistema de McDaniels, sí, es el sistema de McDaniels, le diseñaron muy bien las cosas para evidentemente estar muy bien apoyado, sobre todo por sus tight ends y por el juego terrestre, lo que decía hace rato Edu, pero la base es eso. Digo, podríamos estar hablando la hora entera de lo que está haciendo McDaniels con Mac Jones, pero creo que en resumen puede ser eso, ¿no? Y creo que lo está ejecutando muy bien, y entonces poco a poco va a ir aprendiendo a leer mucho mejor a los safeties, a todas las defensas, y a lo mejor evolucionar a un poco más que un game manager, quizás.
Nos estamos yendo de Darnold, el caso Darnold, yo creo que todos creímos en él, sí. Al menos acá no había ninguno que diga cuando fue el trade, que claro, fue de las últimas cosas que cubrimos, que estaba mal, y yo creo que, y me encanta saberlo porque yo desde un principio siempre quise ver a Darnold bien rodeado, me parece que nos está mostrando lo que sospechábamos que podía ser, y me parece algo fantástico y lo mejor que le podía pasar a él, como digo a él, lo digo a la liga, porque es talento que en vez de perderse, como vuelvo, y se perdió el mismo Rosen, está renaciendo y podemos llegar a ver, no sé si todo lo que pudo llegar a ser, porque es tarde, pero estamos llegando a ver el Darnold que por lo menos se esperó cuando lo draftearon los Jets. No sé si fue pick 3, pick 2.
Pero todavía algún fantasma aparece, porque tiene una interceptación que es clamorosa. O sea, que también todavía tiene que soltar más fantasmas, pero que lo que bien dice Iñigo, ¿no? Está muy bien rodeado y creo que yo, si con alguien puede reconducir la carrera de Darnold, porque es un jugador que ya venía de USC, no tan formado como otros quarterbacks de esa camada, como por ejemplo se ha visto con Lamar Jackson o con el propio Josh Allen o con Baker Mayfield. Si alguien puede reconducir la carrera es Joe Brady, que es un coordinador maravilloso, una persona que entiende perfectamente el juego de los quarterbacks, y Matt Rule, que es otro genio.
Es lo que nos está aquí diciendo Luisma. Para que evolucionen bien se tienen que dar varios factores, no solo que sean buenos. Es que eso es sabiduría pura, sabiduría pura lo que nos dice Luis May.
En el tema de Mac Jones hay que tener en cuenta otro de los factores y es de los pocos que nos ha hablado mucho, y es la conexión croata. Bill Belichick y Nick Saban son muy amigos, ambos tienen ascendencia croata. Y anda que no habrán estado horas y horas y horas y horas,
o sea, hablando. Esa línea Boston Tuscaloosa, vamos, ha echado oro o fuego.
Ha echado
todo,
humo.
Todo es gracias a los tatarabuelos de estos dos, ¿no? Todo. Desde Croacia viene, ¿no? La antigua Yugoslavia.
Los Flavios.
Eso lo va a tener en cuenta, ¿eh?
Bueno, pero bueno, ya que estamos hablando... Perdón, Antón, te corto.
No, iba a enlazar con el papel que está haciendo otro quarterback, con el papel que no es rookie, con el papel que está haciendo Kyler Murray bajo la pizarra de Cliff Kingsbury, el heredero de Mike Leach en la NFL.
Impresionante, ¿no? Esos Cardinals son súper... Ya eran el año pasado divertidos de ver, pero este año con ese plus que le da Rondale Moore, que para mí fue el rookie ofensivo de esta jornada, maravilloso, el chico de Purdue, que ha vencido muchas lesiones y creo que está recuperado para la causa, con AJ Green, con Hopkins, es un equipo vertiginoso, dinámico, ¿no? Creo que es... Lo tiene todo, ¿no? Arriba, abajo, da la de cal, da la de arena. Murray hace lo más bestial, sufre dos interceptaciones. La defensa es igual, ya ahí jugando Isaiah Simmons, nuestro amigo Saben Collins. Es que es maravilloso, es que ese equipo es un continuo es frenetismo, ¿no? Puro, es un equipo súper frenético. Y sinceramente, el otro día tuvieron un poquito flor en el orto, el señor Kikuri, con ese fallo del kicker de los Vikings en el último segundo. Pero es un equipo súper divertido de ver. Y creo que Murray tiene que serenarse un poquito, pero es que si se serena no es Murray, ni es.
Exacto,
ni es esa rey, ¿no? De Kingsbury.
A ver, está en un esquema por decir que es propenso a que cometa errores Murray. No voy a volver a comparar con Mac Jones, pero bueno. Es una situación en la que se le pide mucho y Murray está dando mucho y el riesgo de que cometa errores está ahí. Pero, y siempre banqué muchísimo a Murray, me parece, como dijo Edu, divertidísimo. Lo ayuda muchísimo el tener a DeAndre Hopkins ahí, el tener el ataque que tiene. Y yendo a la defensa, quería hablar de una cosa de Isaiah Simmons, de la primera semana, que hubo una jugada en la que pararon a Derrick Henry, la defensa de los Cardinals, empezaron primera y gol en la 1 o algo así, y lo pararon a Henry, y hubo una jugada en la que literalmente Isaiah Simmons placó a Henry en la 1 y no lo permitió pasar, que fue sensacional. Yo creo que estamos viendo un salto importante en Isaiah Simmons y estamos empezando a verlo como, no sé si al nivel de lo que esperábamos de tal explosividad, pero estamos empezando a ver un Isaiah Simmons consistentemente bueno, por decir de alguna forma, sin tan...
Es que el tema era buscarle, era ese jugador, esa navaja suiza, ¿no? Que despuntaba, que era tan bueno en college en todo, había que buscarle su sitio, ya se ha buscado como linebacker. El primer año fue de adaptación, lógicamente, tuvo destellos, tuvo también crasos errores, unos fallos enormes al principio, después se le vio un poquito mejor, sobre todo en esa victoria frente a los Seahawks, pero ya se está viendo un Isaiah Simmons que ya está asentado y vamos a dejar que vaya evolucionando y podemos estar ante uno de los grandes linebackers de la liga.
Bueno, y además el aporte del pass rush y el aporte de la veteranía de J.J. Watt, ese aporte en vestidor es sumamente importante. Y bueno, Chandler Jones es uno de los pass rushers quizás más infravalorados de esta liga. El otro día casi llega a doble dígito de capturas en un solo partido. Es una cosa impresionante. Creo que hizo 4 o 5, no sé cuántos. Entonces, pues, la defensiva de Vance Joseph, que es un magnífico coordinador defensivo. En Broncos no le fue muy bien como head coach, pero bueno, como coordinador defensivo es muy bueno. Y entonces está arropado esa parte. Lo que decía Franco, de que está propenso a las malas decisiones también, ¿no? Kingsbury, esas decisiones a veces en el manejo del reloj y en las decisiones en los momentos importantes, habrá que verlo más adelante, en noviembre y en diciembre, porque esa división está muy competitiva y es muy complicado que lleguen a pasar los tres, porque entre los cuatro se van a estar matando, ¿no? Me parece. Y en una de esas se dividen mucho las victorias entre ellos y por ahí dos, lamentablemente, se tienen que quedar fuera. En una de esas pasan tres por ahí, ¿no? A ver qué pasa. Ojalá pasen más, ¿eh? Porque la verdad es que el juego de los cuatro es muy bueno.
Hablando de la NFC Oeste, a mí, personalmente, el equipo que más me ha gustado y que más buenas sensaciones me está dejando son Los Ángeles Rams. Creo que ese cambio, ¿no?, de Jared Goff por Matthew Stafford, fantástico, le ha venido a Sean McVay como anillo al dedo. A mí me ha sorprendido muchísimo. Lo que más me ha sorprendido ha sido que, a pesar de todo, desde la baja de Cam Akers, se está consolidando ese juego ofensivo, y lo que más me ha llamado la atención es la línea ofensiva de los Rams. El año pasado tuvo muchísimos problemas, a Goff lo mataban en cada partido, y sin embargo este año se está viendo una implementación y creo que Stafford ha caído auténticamente de pie. Se está viendo un Cooper Kupp a un nivel brutal, excepcional, ¿eh? Un Darrell Henderson, que bueno, que está haciendo bien su trabajo. Un Van Jefferson que también lo está haciendo bien, ¿eh? Y una defensa muy agresiva al nivel que nos tiene acostumbrados los Rams. Y creo que estos Rams, a mí la sensación es que es un equipo muy potente, que lo que dice Íñigo, que la NFC Oeste va a ser asesinatos, no entre ellos, ¿no? Pero sinceramente creo que estos Rams pueden aspirar a todo.
Destacar que Darrell Henderson está en duda para la semana que viene porque tuvo una lesión.
Otro, Otro running back lesionado ahí, sí.
¿Y cómo es? Yo creo que eso es en parte, el quarterback trasciende la línea ofensiva en el sentido de que vos a Goff por ahí lo podías presionar más y mandar las tablices por el simple hecho de que no reaccionaba y no tenías el riesgo tal de que te mate Goff si vas en blitz. Por ahí Stafford las defensas le tienen que guardar obligatoriamente un mayor respeto porque si lo apretás mucho dejas huecos y Stafford los ve. Yo creo que el quarterback en ese sentido trasciende la defensa y es mucho más fácil presionar a Goff que a Stafford, más allá del movimiento, porque ninguno de los dos era un gran scrambler.
Sí. Y luego Goff suelta el balón solo, ¿no? O sea, va a lanzar el balón y no lo... O sea, se le pierde el solo, ¿no? O sea, se destacó en el combine de su año, que tenía una mano pequeña y entonces por eso luego pierde un poco esos balones, que lo vimos el lunes pasado contra los Green Bay Packers. Cuando todavía tenían ciertas posibilidades, a lo mejor los Lions, de remontar un poco, soltó el balón Goff y ahí se acabó el partido.
La lluvia, Antón.
Lluvia y algún snap bastante Antón defectuoso
se
también.
Nos ha ido.
Pero ojo.
Sí, está bien, Antón.
Pero bueno, ya que estamos hablando de los Lions, a mí un jugador que me ha sorprendido, que Antón ya me lo dijo en cuanto me desperté esta mañana, he visto el partido y la verdad que ya en Wisconsin el final de temporada fue maravilloso. El año pasado tuvo algún destello puntual, pero Sifus, ese receptor, estuvo a punto de hacer uno de los catch más impresionantes de la jornada. Y creo que, bueno, que con TJ Hawkinson y con el bueno de Sifus, aparte de Sam Brown, creo que tiene arsenal Goff para mejorar, ¿no? A mí, yo no sé, pero yo creo que esa conexión Campbell y Goff no me da muy buena espina.
Yo el partido de ayer lo viví de forma muy rara. ¿Por qué? Porque cuando atacaban los Lions por temas fantasy, estaba muy pendiente de que Goff se la dé a Andre Swift y no se la dé a Jokerson. Y cuando atacaban los Packers, estaba muy pendiente de que Rodgers se la dé a Devontae Adams y a nadie más. Porque ganaba por 4 puntos y a mi rival le quedaba Rodgers y a mí me quedaba Devontae Adams.
Y perdí.
Entonces, y perdí. Porque no hubo si un touchdown se lo hubiera dado a Devontae Adams, ganaba, pero perdí. Y en la otra gané. Porque Swift, bueno, Jokerson me asustó, me hizo asustar. Y justo ahí tenía también, me quedaba la defensa de los Packers. Entonces, entre los fumbles y la intercepción, terminé ganando. Pero fue un partido muy raro porque lo viví mirando cosas específicas y fue muy curioso. Especialmente lo de los pases a Devontae Adams y el Aaron Jones haciendo presencia en exceso a mi forma de ver las cosas.
La verdad, ahora se nos ha caído un momento nuestro querido Íñigo. Pero volviendo al tema, creo que precisamente ahora mismo es Dan Campbell el entrenador que necesitan los Lions. O sea, se ve que la disciplina que puede llegar a imponer es necesaria y beneficiosa para ese grupo. Y Jared Goff, pues quizás esté viendo sus últimas temporadas o su última temporada de titular. No digo la NFL su última temporada, sino quizás de titular, o quizás encuentre su oportunidad en algún otro lado. No lo sabemos, pero quizás Jared Goff no es el QB indicado para Detroit y quizás venga en el siguiente draft.
La pregunta que os planteo, quizás creéis que estos Detroit Lions son los más firmes candidatos para llevarse el pick número uno del draft y firmar o elegir, seleccionar o a Spencer Rattler o a Carson Strong o a Jedon Slovis. ¿Cómo lo veis?
Yo no
le veo futuro a vos.
A mí dame a los Jets o a los Texans, por lo visto hasta ahora. ¿Y cómo es?
Pero Franco, la pregunta es, ¿no es el pick 1 el primer quarterback elegido seleccionado? ¿Creéis que va a ser para los Lions?
Los Texans.
Sí, o sea, Tyrod Taylor, pues no.
El micro, Íñigo. No va a dar.
Se escucha un poco enlatado. Pero bueno, seguimos, Íñigo, no te preocupes, sigue.
Bueno, sigo yo si quieren, y si no quieren también, sigo yo. Yo les quería preguntar, hablando de lo que dijo Edu y lo que dijiste vos, Antón, de Goff, ¿Qué tanto peor ven a Goff que el Andy Dalton que tanto tiempo duró la NFL? Si lo tenés que poner como un game manager. Porque una cosa...
Yo a Andy Dalton le veo capacidad de big play. Yo creo que el brazo de Dalton a mí me gusta más que el de Jared Goff. El Dalton, hablando del Dalton en su momento más álgido. No sé.
Y Jared Goff no tiene mal brazo, que lo ha demostrado en Lions. Y lo ha demostrado alguna que otra vez también.
Sí, también en Rams lo llegó a demostrar. El problema con Goff no es el brazo. El problema son sus decisiones. El problema son sus errores, como lo vimos el lunes. El problema son sus lecturas. Y son todas esas cosas que son terminan siendo más importantes, ¿no? O sea, brazo puede tener, pero es una de las 200 cosas que necesita un buen quarterback, ¿no? Entonces, no sé, si con Jared Goff, si no puede triunfar en los Lions, como lo hizo Barry Sanders, como lo hizo Megatron, grandísimos jugadores que no lograron nada con los Lions, que los Lions llevan muchísimos años sin lograr nada, pues entonces ya, ahí, o sea, ya con nadie va a hacer nada, ¿no?
Llevan ya cerca de 70 años, me parece. 69, creo que
me lo mandaron por WhatsApp hace ratito.
Sí. Todos... Cuando aún no estaba la Super Bowl, además.
64 años, los Lions.
64 años.
Y bueno, y nos ha faltado hablar, ¿no? Que ya estamos casi en tiempo, de la cuestión que Íñigo ha planteado, ¿no? Como el eslogan del programa, ¿no? Si son estos Broncos y estos Raiders, ¿es algo coyuntural o realmente es una realidad? No sé qué pensáis.
Es raro. Especialmente los Raiders, es raro. Porque los Broncos se puede llegar a entender que tienen defensa, buscaron un quarterback que haga la labor, pero bueno, no veo a ninguno de los dos siendo grandes protagonistas de la temporada, más allá de este inicio relativamente bueno, pero los Raiders me generan curiosidad porque le ganaron ese partido a los Ravens en el que parecía que iban mal, después bien, que dentro de todo me generan algún tipo de esperanza. Veo mejor a los Raiders que a los Broncos, lo dejo ahí.
O sea, Franco se moja y dice que es algo coyuntural. A ver, Antón.
Yo creo que va a ser algo momentáneo. Creo que al final se acabarán desinflando hoy. Pero si no se desinflan, magnífico, ¿eh? Demostrará que la NFL es una liga que varía muchísimo y esos cambios son de agradecer. Pero a mí, si tengo que mojarme, yo pensaba que el tiempo de Chucky y de Mayock se había acabado. Y parece que me están dando de palma abierta, diciendo, chaval, te has equivocado.
¿Iñigo?
Dentro de 5 partidos, a ver.
Es que, o sea, yo regreso a los coaches, ¿no? O sea, la importancia de los coaches. Parecía, como dice Antón, que el tiempo de Chucky había terminado. Creo que el de Mayo quizás más, porque hay muchos picks en sus drafts recientes que pues ya no están ni siquiera en el equipo y algunas cosas raras que han pasado. Pero lo de Gruden, pues es un contrato a 10 años, 10 millones de dólares por cada año. Y además este año llega Gus Bradley, que arma muy buenas defensivas. Y lo que hemos visto de los Raiders es una muy buena defensiva. Una buena defensiva te puede mantener competitivo en los partidos y con el sistema, con el West Coast Offense de Gruden, pues puedes ganar algunos partidos lo suficientes como para por ahí colarte a los playoffs. Como dice Franco, no va a ser el protagonista de esta temporada, pero va a ser una piedra importante en el zapato, ¿no? Bastante molesta. Y los Broncos, bueno, el proyecto de Big Thank You había tenido algunos problemas. El año pasado eran un hospital. La verdad es que eran un hospital. Y sabemos del talento individual que tiene, tanto del lado ofensivo como del lado defensivo. Y pues ahora están sanos. Entonces ese es el asunto. Con un equipo más sano, con Teddy Bridgewater, pues en un quarterback puente seguramente, porque seguirán buscando el quarterback del futuro. Y la ofensiva de Pat Shurmur, pues siempre camina. Normalmente siempre camina, ¿no? Yo insisto, si Pat Shurmur hizo jugar bien a esos Vikings si logró maravillas con esos Vikings, pues creo que puede lograr buenas cosas con el talento ofensivo que Bradford. tiene en estos Broncos.
¿Sam Bradford?
No. No, ahorita me acuerdo.
Keenum, Teddy.
Case Keenum. El tejano. Pues yo me la juego y yo digo que los Raiders han venido para quedarse. Me apetece decirlo. Y creo, como bien ha dicho Íñigo, que esa defensiva está muy bien montada. Bucuralei lo está haciendo muy bien. Se ha movido perfectamente en la agencia libre. Han pescado bien. Y luego del lado ofensivo, Derek Carr se está viendo muy bien. Vamos a ver, porque tuvo problemas, ¿no?, de lesión. Vamos a ver cómo llega al próximo partido contra los Dolphins, que va a ser una piedra de toque muy interesante. Y luego se está viendo una línea ofensiva realmente decente. El otro día no jugó Josh Jacobs y Kenyan Drake aportó lo suyo, y sobre todo lo que más me gusta es ese renacer, ¿no?, de Henry Rux, el hombre del albornoz, y Hunter Renfrow, que a mí me parece que está a un nivel estratosférico, con un Bryan Edwards que también se espera que dé el salto, y con un Darren Waller auténticamente espectacular. Así que yo creo que es un equipo bien trabajado, que saben, el año pasado ya en algunos momentos de la temporada era un equipo muy difícil de batir. Hay que recordar que fueron uno de los pocos equipos que ganaron a los Chiefs, y iniciaron el camino de cómo ganar a los Chiefs con esa presión constante, etcétera, etcétera, etcétera. El debate, ¿no?, que se estableció que fue ante el huevo la gallina. Pero creo que Gruden es perro viejo, es un zorro, ¿no? Y creo que puede llevar por buen camino a Las Vegas. Sin embargo, veo más coyuntural lo de los Broncos. Una defensiva fuerte, un calendario que ha sido propicio, por así decirlo. La recuperación de Courtland Sutton, que es muy importante, un jugador que pasó lesionado el año pasado mucho. Hay buena conexión con los dos tight ends, ¿no? De Bridgewater, tanto con Albert como con Noah Fant, y luego Tim Patrick también aporta lo suyo.
Bien.
El juego de carrera, hay un Melvin Gordon que parece renacido. Javonte Williams, que ya nos gustaba mucho en Carolina, ¿no? Junto a Carter, también está cada vez entrando más en juego. Creo que es algo más coyuntural, desde mi modesto punto de vista. Me creo más a Las Vegas.
Les quiero hacer una última pregunta, si están de acuerdo. ¿Qué opinan de los números de un solo dígito que estamos viendo ahora en receptores, etcétera? ¿Cómo lo están llevando el cambio? Porque todavía se me hace cosas muy raras cuando lo veo, pero...
El 1 de Chase, por ejemplo.
Por ejemplo.
Sí, el 7 de Diggs, ¿no? Con Dallas, o sea, también con algunos corners. Chistoso, pero vaya, o sea, nada más un poco extraño a la vista, pero nos tenemos que acostumbrar y la verdad le puede dar ahí un giro importante de mercadotecnia, ¿no? Obviamente.
Sí. Pues y bueno, sí. Y yo, si queréis, planteo el último tema, o si tenéis alguno más. Esa guerra que vimos en el Sunday Night, teóricamente la NFL y la AFC en concreto tiene esos dos grandes príncipes, ¿no?, que están destinados a suceder al bueno de Tom Brady, con el permiso de Josh Allen, believe. Tanto Lamar Jackson como Patrick Mahomes. En esta ocasión se llevó el gato al agua el bueno de Lamar, en un partido que fue frenético también, fue divertidísimo de ver. ¿Pero creéis que esta va a ser el preámbulo de muchas finales de conferencia o de partidos de playoffs?
Yo confío más en los Chiefs, por más que hayan perdido, que en los Ravens. Lamar, me parece que en el partido en el que alguien le centre bien la defensa, en que no corra, lo limitas al pocket y no te da tal nivel como para estar hablando de alguien que va a estar compitiendo en finales de conferencia tanto tiempo. Me parece que lo de Lamar puede llegar a ser más, no coyuntural, sino que más limitable. A Mahomes lo veo como el quarterback perfecto, y yo con Mahomes tengo la típica fascinación que tiene cualquiera con Mahomes. Me parece top, y los Chiefs me parece que, como viene siendo, y no es nada nuevo, va a ser muy difícil sacarlos de ahí.
O sea, ¿estás diciendo que prefieres a Mahomes sobre Mac Jones? ¿Realmente me lo estás diciendo?
Ahí ya pensalo vos. Razoná con la prueba.
Igual lo prefiere por encima de Russell Wilson.
A Mahomes o a Mac Jones.
O a ambos.
O a los dos.
O a Rosen.
Hombre, yo creo que eres más de Paxton Lynch, pero bueno, Íñigo, adelante.
Sí, o sea, el tema a mí que me preocupa un poquito es, me voy a cuestiones históricas, los equipos de Andy Reid normalmente juegan muy bien en septiembre y este equipo de Andy Reid no está jugando tan bien en septiembre, sobre todo por un lado defensivo que está permitiendo un montón de puntos. La ofensiva está caminando como siempre, como bien dice Franco. Con Travis Kelce fantástico, con Mahomes fantástico, con una línea ofensiva renovada, ¿no? Creo que muy bien en eso, pero la defensiva puede sufrir mucho esta de los Chiefs. Entonces le puede dar entrada a unos Bills, aparentemente que son los muy competitivos, pero a lo mejor algún otro equipo, ¿eh? O a lo mejor en una de esas, algún otro de la americana puede estar peleando de ese lado. Y el tema con los Ravens, yo estoy totalmente de acuerdo con Franco. Tuvo un muy buen partido contra los Chiefs, por supuesto, magnífico en el juego terrestre, pero no es sostenible este sistema tan cargado por un solo jugador, ¿no? En estos momentos es el tercer jugador con más yardas terrestres en la liga, abajo de Henry y abajo de Nick Chubb, pero siendo quarterback, pero en los playoffs, en los momentos importantes, este sistema de los Ravens se le ha frenado. Precisamente por eso, porque lo limitan al menos, o lo mantienen en el pocket, y en el pocket sufre un poco más, porque tiene buenas lecturas, tiene buenas progresiones, pero no es un magnífico pocket passer. Funciona mucho, mucho mejor cuando sale del pocket, evidentemente.
Vimos lo que pasó con los Raiders.
No hay que ir mucho atrás, ¿no? En el partido, ¿no? En el divisional frente a Buffalo Bills, los Ravens 3 puntos. Se frenó totalmente a Lamar Jackson.
Sí. Creo que está todo el pescado vendido ya. Hemos llegado al final. Así que nos vamos a proceder a despedir, aunque ya ni me acuerdo cómo la hacíamos. Pero sí que me acuerdo que nos vamos, Franco, querido.
Nos vamos, Antón. Último programa que hago sin estar vacunado, posiblemente. Lo dejo ahí. Y bueno, muy contento y no me diste margen. Amenazamos con volver por ahora. Estate atento.
Eso viniendo de ti no es una amenaza, la verdad. Nos vamos, querido Iño.
Nos vamos. Una hemorragia de placer haber estado platicando de la NFL aquí con ustedes. Y pues ya, encantados de haber regresado al menos esta horita para platicar un poquito de todo y un poquito de nada. Y ya, la siguiente semana ya tendremos un poquito más estructura que ya les iremos avanzando en redes sociales.
Don Eduardo.
Nos postramos de hinojo, ambos. Con vuecencia. Pues sí, lo que comentaba Íñigo, ha sido un shotgun un poquito más de pretemporada, ¿no? Toquecito al pie, temas cortitos, hablando un poquito de todo. Y la semana que viene volveremos con esa estructura shotguniana, ese adjetivo, me encanta el shotguniano, sí. en el que sí volveremos a lo de siempre, ¿o no?
¿O no?
¿O no? Veremos a ver.
Lo dicho, estén atentos.
Ha sido todo un placer volver, estar con todos vosotros, estar con estos tres titanes que tengo por aquí. Espérate, así, con estos tres titanes. Tibodó. Ahí lo dejo.
Y una cosa.
Número uno del draft, quizás.
Ahí lo dejo.
Agradecer los 500 seguidores en Twitter que conseguimos durante lo que estuvimos parados.
Exactamente, gracias.
Pero no te siguieron a ti.
No, a mí no me siguen. Pero por lo menos siguieron a
agradecer la bronca. Y agradecer porque somos parte de, somos el podcast oficial de Spanish Bowl, los 20,000 seguidores de Spanish Bowl en Twitter. De verdad, muchas gracias.
Y un poquito de publicidad, hay que decir que se ha hecho un proyecto excepcional, que el máximo responsable ha sido este hombre, que es la guía de Spanish Bowl, que si alguien tiene alguna duda cuando encara un partido, la información está ahí, es maravillosa, magnífica.
En el tweet fijado de Spanish Bowl la pueden encontrar.
Exactamente. Luego también desde Cooler Nation, que es el proyecto hermano de Spanish Bowl, hemos llevado a cabo la guía de college.
La Biblia, cual, la Biblia.
La Biblia, ¿eh? Esta es la Biblia, esto es Cooler Nation, la guía de Cooler Nation, en la cual han colaborado mi gran amigo Íñigo y mi hermano Tom. Franco ya, no, el año que viene ya tendrá que colaborar de alguna manera. Y hay que recordar que para ver todo el fútbol universitario hay que suscribirse a ESPN Player a través de un enlace que tenemos en Spanish Bowl, que hay un precio cerrado de unos 80 euros al año, que está muy bien. Y hay que leer las previas que hacemos en conjunción Spanish Bowl y Cooler Nation. Todos los viernes aparecen, o todos los sábados por la mañana, en la cual analizamos los 3, 4, 5 partidos más interesantes que retransmite ESPN Player. Así que
hay que darle a los pools de fútbol. Amenazamos que no sean 6, ¿eh? Que si nos venimos para arriba, ahí lo dejamos.
Lo dicho. Eso de nos venimos para arriba en México no suena muy bien, pero bueno, está bien.
Es como coger el autobús en Argentina, ¿no?
Algo parecido.
Si nos ponemos aquí a buscar las cosas raras en los lenguajes, podemos estar todo el día.
Exacto. De que me vengo para arriba, de ahí, vamos. Lo dicho, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por fin nos despedimos nuevamente con nuestro grito de guerra. 1, 2, 3.
¡Shotgun!